Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, yo sé que me extrañaban, yo sé que me adoran, yo sé que me idolatran y que me quieren todo el tiempo. Pero a veces hay momentos en la vida en los que uno reflexiona. Es hora del Ángelus.
Ave María.
El Dios está conmigo. Pero esto, sin lugar a dudas, señores y señoras, no sería, o primero señoras y señores, sin lugar a dudas, no sería posible sin mi buen amigo, el señor Rudolph. O, como diría mi buen amigo, el AMLO, pues aquí está el de derecha racista,
hombre, ya, güey. No soporto. Fifí.
El señor que le dice que es fifí, compra en Amazon, Estados Unidos. Y yo
ya,
voté por el Twitter de Donald Trump.
Qué mame con eso de los, ¿cómo se dice? De las verificaciones falsas y toda la tontería, ¿no?
Dude, es que fíjate que me he topado con raza. Digo, seguidores míos han comprado la verificación. Ajá. Pero también amigos, también conocidos compraron la verificación, pues parece, para subirse al tren del mame, como siempre. Entonces, de que, ay, tengo mi palomita azul. Obvio, lo que hizo el señor Elon Musk fue que cuando le das clic a la palomita y te dice, ah, él pagó suscripción. Él es, pues, pertenece a algo del gobierno, algo de noticias, lo cual le aplica en mí y en la cuenta de Fuera del Control. Entonces, pues, es como que algo mamador. Y luego tuvo que tenerlo, ya ves que hubo controversia. Sí. Algunas cuentas empezaron ahí a falsificar. Creo que una compañía de medicamentos de insulina perdió millones en acciones porque alguien suplantó la cuenta original y dijo que la insulina iba a ser gratis.
Ah, sí.
Y hubo un declive, o sea. Y lo primero que le dijeron, oye, ¿pero qué va a pasar si alguien suplanta? No, pues que le ponga que es parodia. No sé en qué mundo vive este hombre. Digo, al menos en Japón sé que no lo harían. Pero sabemos que en el resto del mundo, pues la gente va a querer joder a los demás. O sea, lo va a hacer como chiste. O sea, es como que no lo hagas. Como el chiquito cuando te dice a tu mamá, no metas, ¿sí?, tu pipí en el horno. Y ahí vas a meterlo al horno. Ahí vas. Y te dice, no, mijito, no te toques el pipí cuando se te pare. Y ahí vas. Y es cuando aprendes a estirar el ganso.
Oye, no, pero es que el detalle es con este hombre que, aunque, o sea, ni siquiera le dicen, ni siquiera pregunta, o sea, el vato tiene el ego así de que, como yo tengo mucha lana y varias de mis empresas son, pues, exitosas y tengo seguidores y soy muy acá a la vanguardia, o sea, ¿cómo chingados no voy a poder manejar una red social? Y oh, sorpresa. Toda una controversia horrible con cómo ha estado manejando las cosas con los empleados, que de la noche a la mañana les dice, tienen que venir todos ya mañana presencialmente, mínimo estar 40 horas y prepárense para unas sesiones intensas que vamos a hacer un Twitter 2.0 hardcore, y quien no le guste, diga y le pagamos su liquidación. Y efectivamente, una gran cantidad de personas dijo, esto ya no está bien, y optaron por ese camino. Luego el vato de que había despedido antes a mucha gente, y resulta que varias de las mejoras o cosas que quería él hacer, no era personal clave el que él había despedido, y le dijo, oye, no, saben que no pueden regresar, y no, vete a la guerra, o sea, no sabe ni qué está haciendo
Sí,
el
mira.
vato, güey.
Sí, realmente hizo un desbarajuste y hace unos días puso una encuesta donde nuestro queridísimo y el señor, el primer lugar, ¿no?, en aceptación mundial, el señor AMLO, declaró en sus redes sociales que él había votado porque le regresaran en Twitter al señor Donald Trump, el cual empezó con cero seguidores y creo que ahorita ya va arriba de 10 millones de seguidores. Y pues ahí viene, ¿no? Ahí viene ahorita el Twitter entre el Mundial y el Twitter de Donald Trump está todo lo que da, porque pues también está el Mundial. El día de ayer domingo, hora de México, se estrenó, no sé, la apertura del Mundial en Qatar, que tal vez a muchos no les interese, tal vez a otros sí. Yo sé que Rolfo es fiel seguidor del equipo de Jamaica, pero pues no, Jamaica no pasó. Bueno, no sé si está calificado Jamaica,
No tengo idea.
pero como saben, es en Qatar, uno de los países con más restricciones que en todo el mundo. No, yo creo que hay más restricciones allá en África, ¿no? Allá hay amigos de este mega. Él puede contar a otros de sus amigos, donde pues platican, ¿no?, que tienen restricciones. Pero Qatar es de que no pueden tomar y que no pueden tomar, no puedes ver pornografía en la calle. No sé quién ve pornografía en la calle.
Pero
Probablemente a lo mejor se referían a que no
hablando de
abras
hierbas.
el video. Oye, probablemente se referían a que al video, ¿no?, del gemido, que no lo abras en la calle. O sea, no
Imagínate que
sé
te
quién
hagan esa
caminando.
broma en público allá y pinches latigazos o arrestado, yo qué sé.
Es que
Sí.
puede pasar, o sea, no pueden tomar. Y la última hora de que dijeron, ¿saben qué? No va a haber venta de alcohol en los estadios. Se chingaron. Pero, como siempre, los mexicanos a defender la casta, a defender a nuestro país, a ponernos en el orgullo, en el ojo del
En el
huracán.
radar.
A ver, pues salió un video viral de un tipo que pues pasó una botella, ¿no?, debajo de una sudadera. Que ahí hay dos cosas. Pésimo que estén haciendo esto y que lo suban a redes sociales, pues nos hacen ver mal, de que nos vale madre la regla, ¿no?, en Qatar. Y segundo, y deja mucho que desear la seguridad del aeropuerto, porque pasar una botella con una sudadera, o sea, la traes en la mano y así, ah, no, pásenlo. Probablemente como que agilizan, ¿no? De que dicen, ah, pues mexicano, viene de México, obvio. México, México, López Obrador, ¿no? Es una persona viable, confiable, pues obvio que no va a traer alcohol. Viene de Mequisco. Pero pues ahí está esa situación grave. No sabemos qué va a pasar. Muchos están viajando a Qatar. Muchos mexicanos, los que dejan el trabajo. De hecho, vi una noticia, una nota. La verdad no le puse mucha atención. Vi así por arribita, ¿no? Como cuando se la pones por arribita, la mantequilla, donde mencionan que unos ciclistas de, creo que de acá de Latinoamérica, se fueron, ¿no?, en bicicleta hasta Qatar. Digo, mi pregunta, y que se tardaron como 4, 5 días, no, o meses, ¿no? No recuerdo cuánto. Digo, mi pregunta es, ¿cómo? Quiero que me explique, ¿no?, cómo le hicieron para, pues, ir por el mar, ¿no?, en la bicicleta, bicicleteando. Digo, a lo mejor iban, ¿no?, en algún, ¿cómo se llaman esos?
¿Un ferry o qué? ¿Un crucero?
No crucero, iban en un barco donde traen esos grandes cubos gigantes de metal, ¿cómo se llaman? Ah, se me fue.
Ah, un transportador, ¿no?
No, sí, pero no, ¿cómo se llaman los cubos donde van, donde
Ah,
almacenan el mercancía? Se me fue la idea.
también se me fue el nombre.
Ahí estuvieras en friega buscando en la computadora o en el celular, ¿cómo se llaman? Esos como Se nos fue, señores, si alguien en las redes sociales nos puede escribir el nombre.
Grítenos.
Porque realmente se nos fue. O sea, nos perdimos totalmente en cómo se llaman, ¿no? Esos grandes contenedores. Son contenedores, ahí está. Se la pelan. Yo escribí, dije más rápido la respuesta.
No manches, entonces, eso es lo que estabas buscando. Empecé a buscar contenedor en barco y dices, es contenedor. Ay, no mames, no.
Son contenedores, son grandes contenedores.
Pero yo pensé que tenía un nombre específico que andabas buscando.
Ah, no, pues es que pues, contenedores.
Bueno.
Entonces, okay. Y hablando pues de contenedores, ¿no? Lamentable la noticia que pues ya está a 7 metros bajo tierra, no en un contenedor, pero en un ataúd, la voz oficial de Batman en inglés.
Kevin Conroy.
Exactamente, desafortunadamente, digo, muchos no crecimos con su voz, al menos en México, porque la versión original, digo, la versión animada de la de Batman, no llegó a México en inglés al principio, llegaba con la, pues estaba doblada en español, pero con el tiempo nos enteramos que él era la voz de Batman, porque también en los videojuegos prestaba su voz, en videojuegos, de hecho salió
en un crossover, ¿no?
¿Eh?
En los juegos de Arkham.
Exactamente.
Ah, no es cierto, no es cierto.
En los juegos de
Arkham. Sí, perdón.
En los juegos de Arkham. Sí, sale sí. Porque también sale con Mark Hamill.
Ándale, me confundí, pero Mark Hamill es Joker. Sí.
Sí.
Ya.
Y también salió en el Arrowverse, esta serie que mezclaba. Había siempre un crossover por año donde se mezclaban los programas de Supergirl, Arrow, Flash. Y no me acuerdo que otro más, y salió ahí como Batman, ya grande, una institución ese señor, durante muchos años hizo doblaje y se le recuerda mucho por la voz de Batman. Lamentablemente falleció esta semana, muchos actores de doblaje, incluso actores también, Mark Hamill, uno de los primeros que lamentaba la pérdida de este señorón. Y pues bueno, se nos va otro bueno dentro del doblaje. Y así, digo, la semana estuvo bastante rara, curiosa, entre también la marcha, ¿no?, del INE. La semana pasada la bendita. ¿No?
Tu tema favorito, Memo, dale.
No, es como la semana pasada. Como ustedes saben, lamentablemente, un servidor, pues estaba en oración, estaba con Dios. No pude asistir al podcast, tenía que decirlo, lo estoy diciendo, la bendita marcha del INE, que no es que esté a contra ni a favor, o sea, obvio que sí estoy a favor, sin adentrarnos mucho, hay que ir a la marcha, ¿no?, de López Obrador, este próximo 27 de noviembre, no sé cuándo la va a hacer el hombre, me da risa, ¿no?, de que, usted hizo una marcha, yo voy a hacer otra marcha y la voy a hacer más grandota, va a ser mucho mejor, va a haber más gente. Va a haber tamalitos, taquitos, chanclas, arbolitos.
Literalmente fue eso de a ver quién la tiene más grandota. Porque son su oposición contra él y su gente. Porque no tiene sentido. Y luego ya vi noticia de que creo que iban a algunos legisladores o no sé quién a demandar a eso. Porque se supone que no debe convocar un presidente a marchas de ese tipo.
Pero la ley es la ley, como diría López Obrador, y él se la pasa por el arco del triunfo. ¿Qué? El señor lo que quiere es asegurar sus elecciones de 2024 para que nada más termine más de fregarnos y esto se convierta en Cuba y prohíban al final los videojuegos.
Ah, chinga, ¿cómo llegaste ahí?
No, porque ya sabes que le
está. Pero mira, ahí yo sí salgo.
Ya ves cómo está este hombre en contra de los Nintendos y todo eso. Y fíjate, y hablando de eso, durante la semana también, o hace unos días, o dos semanas, hablando de controversias, el comediante, se me fue
su Platanito. Nombre.
No, bueno, Platanito es una cagada, sí, también, pero también estaba otro comediante que
¿Vallarta?
Habló, se burló de los.
¿Quién?
Vallarta.
Ajá.
Carlos Vallarta.
¿De los se niños ocurrió. Con cáncer?
Sí, te hicieron un chiste. Sí. Donde pues él asegura señoras y señores muy buen, el especial está buenísimo, yo me reí todo el tiempo, la neta, sí. perdónenme, pero este especial me lo aventé, me reí tanto, sobre todo en la parte de cuando lee el Apocalipsis, que la verdad que señores, lee una parte del Apocalipsis que no tiene sentido, o sea, lo lee y dices, ¿cómo es un caballo con cuerpo de vaca, cabeza de humano, una corona?
Sí, muy bueno.
Muy bueno, la neta me gustó mucho, me reí bastante, y pues en la parte, ¿no? De que, señores, es como los niños que les dan, pues, sida, ¿no? De pequeños, y pues, no van a saber.
Sí.
No van a llegar de grandes, ¿no? Entonces, pues sí estuvo fuerte, pero pues es el humor negro, ¿no? Al fin de cuentas, el humor negro siempre ha estado presente, y al que no le guste, y luego, por ejemplo, el platanito también, que se burló, ¿no? De un doctor por Devani, que está escondida.
Sí.
Pues donde falleció, y luego Franco Escamilla pasa a defenderlo y también le tiran a Franco Escamilla y se hace el desmadre.
Sí, está bien raro, güey. O sea, es, fíjate, desde el especial de Vallarta, que si no me equivoco, está en Netflix desde febrero, marzo de este año. Pero ya, o sea, ya la gente que le había visto lo vio ya. Y sale un vato a decir: no, pues es que me ofende este chiste y que exijo una discusión. O sea. Y gente que a lo mejor ni lo había visto ni lo tenía en su radar. Oye, pues ¿de qué está hablando? ¿De qué tan ofensivo? Pues déjalo checo. O sea, está dándole publicidad gratis ahí al vato. Y sí, o sea.
Te dice.
¿Qué?
Que la mejor publicidad es la peor publicidad.
o lo que dice, ¿no? Cualquier publicidad es buena, aunque sea buena o mala.
Es que fue la mejor publicidad.
Sí,
por eso siempre el morbo
de la gente.
Habrá que hablar aquí mierda y caca de todo el mundo, porque tenemos publicidad de que, es que Memo se burló de Niños Down. Luego, ¿cómo que se burló? Y ahí van a escuchar el podcast. Nunca dijo eso. Pero hay que hacer cuentas fakes. Ya ves que, pues están los bots, ¿no? De moda, que tiene este AMLO siempre para atacar. Pues hay que ser unos bots de que, no, Memo, Rodolfo se burló de los niños con retraso mental. ¿Cómo? ¿Y quién es Rodolfo?
Empiezas a estar
en redes sociales.
Sí,
y luego grabas un video. Y luego grabas un video sin maquillaje donde te disculpas de que, oigan, pues quiero primero que nada, yo amo a mi familia, a mis hijos, y quiero disculparme por haberme burlado de los niños Down. Y pues, lo siento mucho.
Y lo
que me da risa es que, bueno, no me da risa, pero los papás de Devani van a demandar, y a pesar de la disculpa que hizo pública, tanto con maquillaje, sin maquillaje, que de aún así lo van a demandar.
Pero yo no entendí eso, dijo según el señor, es que no me consultaron antes de la disculpa, eso, algo así, dijo, ¿what? O sea, ¿cómo? No entiendo.
El señor monetiza un video, el señor tiene un canal de YouTube con información de su hija. Ajá. Que lamentamos aquí en Fuera del Control y todo el staff que trabaja detrás de todo este proyecto de Fuera del Control para que se lleve a cabo cada lunes, y también la gente que está detrás del programa de televisión. Lamentamos mucho la pérdida de Devani, pero el señor tiene un canal de YouTube el cual monetiza. Podrías decir, digo, están monetizando porque pues está juntando, ¿no?, dinero para, pues, para algo, ¿no?
Entonces, y luego habla de revictimizar a su hija, y señor, no está haciendo usted eso con esas demandas y esas cosas, ese canal, no sé.
Pues es como los Quintanilla, ¿no? El papá de Selena, ¿cuánto no le ha sacado de dinero a su hija? Y la pobre morra, ya ni las cenizas quedan, o sea, ya ahorita la morra ya nada más quedan los huesos ahí pelón, y probablemente la dentadura, esa dentadura perfecta que tenía Selena, el chico del apartamento, el chico del apartamento 512, realmente se explota mucho. No, yo no recuerdo si lo había mencionado anteriormente sobre la serie de Marilyn Monroe.
Sí,
que los derechos,
sí, comentaste un poquito de la película.
Que es una persona,
¿sí?
Y que siguen generando millones. Igual Elvis Presley todavía sigue generando millones de dólares, y también Michael Jackson. ¿Quiénes se benefician?
Los herederos.
Elvis, pues nomás queda, creo que la. Ah, no, pues queda la ex esposa, ¿no? Todavía está viva y la hija. Pero, por ejemplo, en el caso de Marilyn Monroe, no tiene ningún descendiente. ¿Quién se está haciendo millonario con los derechos. O sea, no tiene ni familiares, la no tiene ni familiares, Marley. No tuvo hijos,
pues
tuvo
quién abortos. Sabe si algún manager o no sé, güey. No, así no. Como en el caso de
no, pues ¿cuál manager? No tenía manager la morra.
Pues quién sabe, algún esposo, algún ligue, los derechos, no sé,
wey. Los derechos de Marilyn se los había dejado a su maestro de... que le enseñó actuación.
Ya.
Sí, o sea, que digo, ver qué clase de maestro para que sea actuación. Y a otra persona, pero esas dos personas ya murieron.
Pues quién sabe si se quedan a los herederos de ellos, ¿no? Sí, pues es que no quedan ahí volando, bien. No sé.
Por ejemplo, Juan Gabriel, pues ya salió el nuevo disco de Juan Gabriel.
Ah, sí.
Un nuevo disco de dúos.
Sí, está. Está raro. El problema es que ya se aventaron los. Yo creo que las canciones más reconocidas, más icónicas en el primero y el segundo, y este tercero, como que. Ah, ok. Sí, le falta un poquito.
Pero dicen
ahí de
que dejó como 1,000 canciones grabadas este hombre.
Sí. Sí, de hecho.
O sea, tenemos con Gabriel de aquí hasta el próximo siglo.
Sí, de hecho, creo que leí un artículo ahí y decía que depende de cómo le vaya a este tercero, pues se programaría después la salida del cuarto y el quinto. Pero sí dejó mucho material grabado. Hasta donde yo sé, creo que una canción que hay por ahí es con el grupo este Rake, que ellos dijeron, sí, o sea, nosotros grabamos con el señor una canción, pero pues todavía no sale, hace mucho, y dijeron a lo mejor para el que sigue, o no sabemos si va a salir, por eso de que los derechos se quedó alguien más con ello, pero el material está grabado, entonces sí, pues yo creo que nada más sé que pase el tiempo, como pasó con Michael Jackson, ¿no? Creo que con Michael Jackson, no sé si fue uno o dos nuevos discos que han salido después de que murió, pero así funciona con la gente. Pues no sé, que es cantautor y todo, y sobre todo muy reconocidos y pues ya un renombre en todos lados, que todo el mundo quería grabar con él y demás, y se adelantan a estar haciendo proyectos y todo, y pues sí, dejaron muchas canciones ahí grabadas.
Fíjate que tal vez muchos de los que nos escuchen no se acuerden, existió en la época del cine mexicano, el cine de oro, un comediante que era Clavillazo. Uh-huh. ¡Ay, no más! ¡No me hagas eso! Este comediante que saltó a la fama. Sí. Empezó.
No,
tú la te acuerdas,
sí.
¿No?
Sí. Dale.
¿Te acuerdas de Clavillazo?
¿No? Claro, sí, pero yo como que, si no me equivoco, es el que hacía mancuerna después con Capulina, ¿no?
No, de hecho no. Bueno, salió en una que otra película con Capulina, pero siempre fue Viruta y Capulina. Luego Viruta y Capulina,
Viruta,
no se pelearon.
Sí. Lo estaba confundiendo, sí.
Pero de hecho el hijo de Capulina, bueno, el nieto de Capulina abrió un canal de YouTube y un Facebook de Capulina y hace videos, y la verdad el nieto tiene un gran parecido a Capulina, a Gaspar Enaine Capulina.
Órale.
Tiene un gran parecido. Y abrió un canal de video, búsquelo, no recuerdo muy bien cómo se llama el canal, fui a parar al canal de este muchacho, y de hecho hace videos con el hijo de Capulina, que es el papá, platica anécdotas de Capulina, y regresándole a Clavillazo, yo no sabía, digo, yo recuerdo sus películas, las vi, digo, a mí me gusta mucho la época del cine de oro en México, no fui muy fan de Cantinflas, no muy fan, era más fan de Tintán, que era Tintán y Marcelo, en ese caso también Capulina y Viruta, que pues, un tiempo al final se separaron y ya pues falleció primero Viruta, y pues también estaba Clavillazo, ¿no? Clavillazo que fue, fíjate que es, yo creo que las pocas o la única persona que conozco, al menos en el cine mexicano, que decidió en su momento cumbre en la actuación, decidió dejar el cine para dedicarse a ser empresario. O sea, él realmente ahorró su dinero, lo invirtió, tenía un negocio ahí en Ciudad de México, no recuerdo de qué, no sé cómo fui a parar con eso, y me puse a leer un poco. El hombre puso un negocio, y de hecho él hacía los comerciales, creo que en el 80 fue la última película que hizo, no recuerdo muy bien, para qué te miento, pero él ya se había retirado del cine, ya no quiso ser, se dedicó a los negocios, y falleció este hombre por ahí de los 90s, creo, no recuerdo bien. Ya falleció el grande, se le complicó enfermedad, ¿no? Tuvo varios paros respiratorios y nunca tuvo hijos también. No tuvo hijos. No sé en qué habrá pasado con su negocio, no sé si la esposa le sobrevive, la verdad no quisiera más indagar. Fue de repente que me salió una nota por ahí de algún comentario y lo conecté con Clavillazo. Uh-huh. Dije, ¿qué habrá pasado con Clavillazo? Y me puse ahí a investigar. Y dije, mira, no sabía esto, que este hombre había dejado el cine. Con razón, pues dije, hay muy pocas películas de Clavillazo. Y pues la verdad era bastante terrible este hombre. Me gustaba su comedia. Una comedia muy diferente a Cantinflas, ¿no? Que Cantinflas era más el cantinflear, el que nunca se le entendía qué decía. A Marcelo y Viruta, ¿no? Y, perdón, Marcelo y este Tintán, ¿no? Que era el gordo, como el gordo y el flaco, y que siempre fueron duplas y luego se separaron. Y luego, por ejemplo, después está Viruta y Capulina, que también era como un gordo y el flaco. Y de hecho hay una película muy curiosa que vi hace tiempo del gordo y el flaco, los originales, los gringos, que hasta el final trabajaron ya cuando ya estaban muy enfermos. Cuando entraron ellos, que se acabó el cine mudo. Digo, porque pues ellos eran parte del cine mudo, como Chaplin. Entra ya el cine con sonido y les cambia rotundamente. Muchos actores pudieron adaptarse, otros no se adaptaron realmente al cine con sonidos de hablar. Uh-huh. Y esto lo quiero conectar un poquito. Vamos a conectarlo con un videojuego que acaba de salir recientemente, que es el Pokémon Violeta y el otro, el Scarlet, ¿no?
Sí, ¿sí, no? Violeta y Escarlata, sí.
Que pues ha vendido millones de copias, como siempre vende Pokémon, este fenómeno, y curioso, dijo, yo estaba así, no soy gran fan de Pokémon, la verdad, yo dejé de ser fan de Pokémon después de la versión amarilla. Me gustan mucho los primeros Pokémon. Creo que es una fórmula bastante buena el que sea como RPG. Uh-huh. Y que sí hay que evolucionar, ¿no? He ido evolucionando, pero de una manera muy lenta. Creo que es de las franquicias que evolucionó muy, muy lentamente Pokémon. O a pesar que la última entrega, que fue el Arceus, que es como pues en el antiguo mundo, donde pues ya es mundo abierto, ¿no? Y como siempre, ¿no? Es la fórmula de Pokémon, de que, eliges quién va a ser, qué persona va a ser, niño, niña, pelo largo, el uniforme pedorro que les ponen. Y luego viene la introducción. Aquí estamos hablando de Pokémon GO, que lo que tanto han criticado de este juego es el hecho de la caída de los frames. Yo nunca he sido muy fan de ese rollo. La verdad, soy sincero, no noto mucho. O sea, bueno, sí lo llego a notar, pero no, para mí no es lo que me atrae un videojuego. Si se ve super Warframe, si tiene buena historia y buena jugabilidad, de ahí soy. Pero en el caso de Pokémon GO, lo que tantos están criticando es la caída de frames, que llega hasta 15 frames por segundo.
Ahora es el Pokémon Escarlata Violeta, ¿no? El GO.
Sí.
Ah, okay. ¿Eh? Sí, es que dijiste Pokémon GO, pero es Pokémon Violet o Scarlet. Sí. Ok, sí.
Sí, ándale, sí, perdón. Y sí, realmente se ve una caída, se ve muy mal. O sea, de estar jugando Bayonetta 3, pasarme a Pokémon, yo sé que es abismal, ¿no? La comparación gráfica. Incluso sí. Si lo quiero comparar con el Nier Automata de Nintendo Switch, que se ve precioso. Que el Nier Automata se ve mucho mejor que el remake de Stranger Life. ¿O qué es? No, Life is Stranger o algo
así. Live Alive, ¿no?
No, de Life is Stranger, el de Square Enix.
Ah, Life is Strange.
Ah, ándale, Life is Strange. Sí. Ajá. Que a pesar que era remake, la verdad, también está muy lento ese juego. Y vaya, Pokémon, creo que es muy lento. O sea, realmente, y te voy a decir por qué. En anteriores entregas siempre empiezas el juego de Pokémon, ¿no? Empieza la entrega del juego, te entregan tus Pokémon, lees mucho texto, mucho texto. Te explican lo mismo prácticamente, yo soy el profesor, bla, 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 vas a conocer el mundo, Pokémon. Y te explican de cómo es la primera batalla de Pokémon, y luego cómo atrapas a un Pokémon. Ok, lo entiendo hace 10 años, lo entiendo hace 15 años, pero yo empecé ahorita con el juego. Y otra vez me chuto lo mismo. El personaje se mueve muy lento. O sea, al principio quiero correr, ¿no? En la casa. Okay, quiero acercar rápido las cosas. Quiero ir ya por mi Pokémon y salir a cazar Pokémones. Que es el objetivo, ¿no? Cazar Pokémones, ser el mejor entrenador. Se acabó. Ese es el objetivo. Lo ha sido siempre y creo que así va a ser por los siglos de los siglos. A lo que voy es que el diálogo es muy lento. Cuando normalmente hay muchos juegos donde te dan una explicación y de hecho te dan la opción. ¿Quieres que te explique? No, sí, no, ok. No te explico, adelante.
Ey, qué raro, aquí porque, me tengo que quitar. Porque Arceus sí lo hace. Te decía, el Pokémon Arceus te preguntaba, ¿quieres saber las mecánicas de atrapar el Pokémon? ¿Te las podías brincar? Qué raro.
Aquí que, no puedo brincarme nada.
Órale.
El diálogo es muy lento y repetitivo. En menos de 10 segundos, la persona que me está entrenando me dijo lo mismo. Ah, sí, cuando tú atrapas con un Pokémon está muy débil, es más probable que lo puedas atrapar. Pasan tres líneas y me vuelve a decir lo mismo. Digo, a ver, ¿cómo? O sea, y me puedes decir, tal vez a lo mejor los nuevos no saben cómo se hace. Va, te la compro. Pero creo que es un juego muy sencillo. Para no entender el concepto. Creo que va destinado a los pequeños. Sí, los adultos lo estamos jugando. ¿Vale?
Es,
¿por qué?
Es
por
detalle,
nostalgia.
Quizá.
Pero es un juego que no lo saben evolucionar. Es 2022. E incluso el Dragon Quest, uno de los juegos de RPG de la vieja escuela, tiene voces desde el 8. O sea, porque hizo ese brinco. No tanto como Final Fantasy, que ya le metió acción y todo el rollo. Pero estamos cero voces y con tanto diálogo, y diálogo muy soso, y tiempos de carga lentos, y un mapa que se tarda mucho en cargar cuando vas a pasar a otra parte, y aparte la caída de frames, y muchos tal vez van a decir que está muy bueno el Pokémon, que la historia, que los Pokémon, el Pokémon que se hace motocicleta y que huele y que hace muchas cosas, que a ver... Si eras antes tenías una bicicleta, ¿por qué no le evolucionas una moto o un caballo? Algo más, pues que no sea un Pokémon con llantas incrustadas en el pecho. O sea, quiero entender la idea que no es porque no es, ya no es para mi edad.
Sí, ese es el detalle que yo creo que desea uno, que algunas veces las franquicias con las que creciste crecieran contigo, pero muchas veces se quedan así como estancadas.
Pero Rolfo, te voy a decir algo, como periodista, todos los años que me he dedicado a reseñar videojuegos,
ay, viene otra vez el Pokémon igual, chinga.
sigue sin presentarnos algo nuevo el Pokémon. No está fresco, está templado. O sea, no es el gran brinco. 2022, todas las entregas que has tenido de Pokémon, y 2022 sigues con la misma idea de hacerlo prácticamente lo mismo. No, yo no estoy pidiendo que me cambies el objetivo, que es cazar Pokémones y ser el mejor entrenador del mundo. No estoy peleado con eso. Está bien. Ese es el objetivo de Pokémon. No lo puedes cambiar. Como lo es en Pokémon Go, la aplicación para descargar y que juegues. Está bien.
Yo creo que es una combinación de varias cosas que...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
La fórmula le ha funcionado anualmente y vende, como dices tú, millones haciendo lo mismo. Es como decirle a, no sé, a Call of Duty, cambia completamente, refréscate mucho. O sea, son pequeñas iteraciones, pequeños cambios y
lo
aparte,
hizo, Rodolfo. A ver,
bueno, sí, a partir del Modern Warfare, ¿no? Cambió, pero...
Brincó al Battle Royale. Brincó al Battle Royale.
O sea, bueno, pero eso tampoco fue innovación de él, fue no, copia o adaptación de otros juegos.
Sí, obvio que sí, pero dijo, oye, es lo que me está pidiendo el mercado, vamos para allá. Sí. Y le fue para allá.
Sí.
Obvio que la nueva entrega, como que creo que ha habido quejas, no le he calado, pero dijo, hay que hacer algo. Tenemos que seguir siendo el número uno, y lo sigue siendo el número uno. Battlefield, la última entrega de Battlefield le fue bien mal. ¿Tienen, se acuerdan del Battlefield 2042? Nadie le interesa. Nadie le interesa el nuevo padre. Sigue gente ahí jugándolo, ¿no?
Pues es que el detalle con Pokémon, o sea, como tú dices, sale y sigue vendiendo a los millones. Y claro, o sea, hay una base sólida del juego que tiene su gancho por ahí. Pero desde sus inicios el juego ha sido una franquicia de portátiles, donde el diseño del juego era mucho más restrictivo, más modesto, y bueno, por lo que sea ahorita, pues Switch ya conjuntó esas dos cosas, que tiene que ser algo portátil y aparte en consola en tu casa, y o sea, sí, no es como por excusarlos, pero digamos, se entiende por qué está pasando esto. No han sabido adaptarse o crecer el equipo o el presupuesto o las ambiciones, pero de hecho esta compañía sea un nuevo juego de Pokémon cada año, y lo que hicieron en esta ocasión es que el que salió el año anterior se lo comisionaron a otra compañía para ellos tener un poco más de tiempo. Y según lo que pues, yo he estado viendo, no lo he jugado, pero he estado leyendo opiniones por aquí y por allá, viendo esos videos de glitches y demás, hace unas cosas buenas que rompen un poquito con lo lineal de la franquicia. Pero el inicio es igual de lento, y bueno, lo que más se nota y lo que más se ve y se están haciendo memes y videos y compartiendo eso son los glitches, y no nada más del frame rate. O sea, porque hay problemas de carga de animaciones, que los personajes empiezan a dar vueltas la cabeza o el brazo así descontroladamente, que los personajes se caen del mundo y se van al vacío, de repente aparece un personaje gigante o sin expresión, o sea, muchas otras cosas a más allá de la parte de los frames, que bueno, pues sí se nota mucho, pero sí es una parte o un aspecto, pues algo inaudito, ¿no? Que un juego de Pokémon, porque pues ponle, antes no eran especialmente ambiciosos, pero eran sólidos en lo técnico, y este juego está plagado de muchos problemas, no nada más el framerate, y eso aunado con que a algunas personas se les hace que es exactamente el mismo Pokémon de siempre, pues claro que ya llega un punto que dices, o sea, este juego ya va de picada, o ya de plano no es para mí, ya le pierdo la fe, pero pues sigue vendiendo los millones, y no sé, o sea, por ahí salió el comentario y a mí se me ocurrió, o sea, acuérdate, Memo, cuando nosotros jugábamos juegos de chicos y que jugabas el Mega Man o el Contra, el Castlevania, Mario, y cómo había partes durante el juego que se alentaba, que empezaban a parpadear todos los personajes y demás, o sea, no eran una perfección técnica que tenían, pero había algo entretenido, algo llamativo de esos universos. Y nos gustaba, nos divertíamos con ello. Y si le agregas que a lo mejor nos cueste a veces entenderlo, las exigencias ya han cambiado nuestros estándares. De repente lanzamientos como, no sé, God of War o Bayonetta o Nier Automata en Switch, que dices, como que un pulido muy bueno, una calidad técnica muy buena, y que pongan un juego así como Pokémon, que sigue teniendo uno a veces nostalgia o cierto... que te llame la atención, pero ya hace mucho que dejamos de ser el público principal de ello. y todos estos problemas que menciono, que no han sabido adaptar la fórmula bien para 3D y las ambiciones y el presupuesto, pues claro que choca, ¿no? Y lo compara uno, por ejemplo, pues es que sí es la ambición, es un juego abierto, no sé qué. Vamos y vemos que tenemos hace unos meses el lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3 y es una diferencia, o sea, abismal.
¿Abismal? En
calidad técnica. Y sí, el Xenoblade 3 de repente caen los frames un poquito, pero estás hablando que de 30 de repente brinca a 25 y sube a 30 y así baila, pero este Pokémon de repente se congela y luego te cargan las texturas y muchos problemas, ¿no? Pero sí, o sea, es lamentable que haya salido en este estado este juego y me sorprende, aunque no sea, digamos, directamente Nintendo el involucrado en el desarrollo de este juego, pero supervisa o es dueño de la compañía que lo hace. Y pues que salga, ¿no? Y presumiendo el juego y todo, y sabiendo lo que se ve en redes sociales del juego, dices, híjole, es que es un juego first party. Y pues deja mucho que desear, ¿no? La calidad en la que salió el juego.
Sí, creo, mira, hay juegos que, mira, te puedo decir que para mí se me hace visualmente mejor. El de Octopath Traveler. Y estamos hablando de un juego que es en pixeles, pero te vas a la parte del mar. ¿Cómo se ve el mar? ¿Cómo se ve un río? ¿Cómo se ven las sombras? ¿Cómo se ve la niebla? O sea, te fijas que la exigencia gráfica, o sea, independientemente que dices, bueno, es que ya no soy su público. A ver. Sí, Mario, sí, sí. A ver, Mario no está hecho para los grandes, está hecho para los chicos. ¿Y cómo ha sido la evolución de los juegos de Mario? O sea, Mario cada vez me va a sorprender más y cada vez, o sea, de repente dices, cañón, ya veo que trae el pantalón de mezclilla y ya no es un color azul. Creo que no hemos exigido suficiente para decir, a ver, necesitamos que ya Pokémon deje de ser el juego de relleno de cada año. Es que porque cada año me metes 100, 200 nuevos Pokémon. Y está bien, créame, nuevos Pokémon. Hay unos que dices, se te acabó la imaginación. Y otros que dices, wow, está muy chido. Como el Pokémon de Peña Nieto. El pato es azul.
El Quaxly o algo así, ¿no?
Sí, es el Peña Nieto. Entonces dije, se ve chido. Me da risa. O el gordito ese, el Foco, Coco, como se llame. Se ve chido. Sí, están padres, me gustan. Pero creo que es momento de decirle a ver, Nintendo, ya está pasando con esto.
Pero es que las compañías lo que entienden es cuando dejen de vender. Y ese es el detalle, o sea, sigue vendiendo pero millones y por más que Rodolfo, te quejes. Es que,
a ver, Rodolfo, creo que Activision tuvo un problema que es el Call of Duty, el Advanced Warfighter 3 o el que era en el espacio,
Infinity,
vendió un madrazo, pero aún así la gente se quejó, dijo, qué basura el juego, o sea, te pasaste lanza, y fue cuando dijo, a ver, sí es cierto, a ver, vamos a regresar, regresaron a la Segunda Guerra Mundial, hicieron algo ahí, y ahorita tenemos el Modern Warfare 2, ajá. Ok, ya entendimos que nos fuimos demasiado por la línea de que cada vez estaba más fumado, está bien, ajá. Y creo que lo han hecho otros juegos. ¿Okay? Creo que también Square Enix aprendió que, bueno, ya les gustó cómo estoy haciendo Final Fantasy. Bueno, pues vámonos por la línea, vamos que el remake sea así. Ok, viene el Final Fantasy el 15, también va para allá. O sea, va aprendiendo. Digo, el problema es que sigue siendo lineal. Digo, pero lo hace simple, es decir, sencillo de cierta manera. Pero, por ejemplo, Pokémon, los nuevos Pokémon, me gustó que ya no tengo que chutarme, ¿no? Las batallas esas innecesarias con entrenadores que estaban ahí en cada esquina, que pasaba así. Ahora, la música está bien X. Ni el tema de batalla se anima, nada. Ahí tiene ciertos sonidos que emulan lo que es los Pokémon originales. Me gusta eso. Algo que también, como por ejemplo Dragon Quest, conserva. Va, está bien. Me gusta que tengas eso. Pero, oye, la música está, pero X no sobresale absolutamente en nada en las primeras 3-4 horas del juego. es muy aburrido, muy lento el juego. Yo entiendo que al principio, pues sí, lo que entiende la historia, pero yo creo que si alguien quiere adentrarse al mundo de los RPGs y quiere hacerlo con Pokémon GO, lo va a tirar el control a los primeros 30 minutos.
Pokémon realmente es muy... Scarlet. Sigues diciendo GO.
Ah, sí, cierto, ¿verdad? No sé por qué te hago el GO. Ok. Lo va a aventar a los primeros 30 minutos. Es muy lento. Creo que es uno de los inicios muy lentos.
Sí. Y... No, de hecho, ahorita yo creo que cuando veo posts o gente preguntando, oye, pues quiero checar los RPGs, que hablo mucho de ellos. Definitivamente Dragon Quest 11. O sea, es algo muy tradicional, sí, pero muy pulido, muy bien hecho. Tiene muchas pues virtudes, ¿no? Y si te gusta eso, que es algo muy puro, muy pulido, ya te puedes ir diversificando en otros géneros, pues, o bueno, tiene otras expresiones un poco más distintas, como Shin Megami Tensei o Pokémon, si lo quieres checar, pero como que casi todos derivan de lo que es Dragon Quest en su esencia, con sus diferencias, ¿no? Pues su sabor, su interpretación, claro, del género de batallas por turnos de RPG. Pero sí, o sea, siempre ha sido... O sea, desde el primer Pokémon, por más que diga uno, era lento como nada el primero, o sea, el Red,
claro, Blue y el Yellow, lento.
Y en su momento dices, ok, pues es las limitaciones, así era, lo que están tratando de hacer, ok, pero como que ese molde que se ha seguido usando por más de, ¿qué son, Memo, 25 años o 30? Ya no sé, pero 30, demasiado, o sea, tiempo.
Acaba ahorita de ganar Asher la semana pasada, que se hizo un escándalo.
Ah, sí.
Quiero aclarar que en Shibuya no pasaron el capítulo de Pokémon, porque mucha gente se... Hubo ciertos medios que informaron que en Shibuya se exhibió el capítulo donde Asher ganaba. No, o sea, lo mencionaron en Shibuya, en las pantallas, que Asher había ganado el campeonato. Ash. No, que pasó en el capítulo ahí. Ah, bueno, así, Asher. Asher es el...
Sí, tu compadre.
De Barquet. Sí, saludos, sí, a Asher. Ya me dijeron que pronto van a venir a Japón. Pero nada más lo mencionaron, no pasan el capítulo ahí.
Ah,
y te fijas, estás hablando de 30 años y sigues con ese ritmo. Me gusta que sigan conservando el elemento de RPG. Está bien. Los ataques, lo mismo de... son 4 ataques y si evoluciona tienes que decidir cuál ataque le vas a poner. En los Pokémon pasados ya tenías que se hacía Pokémon acá, Kaiju, Pikachu Kaiju, sí, acá enorme. Y estaba chido, fíjate que eso me gustó esos Pokémon. Y andaba muy bien en mi bicicleta, no me acuerdo si traía bicicleta o moto, no recuerdo muy bien. Pero, no sé, la verdad, hay que ver cómo le va al final a ventas, que le va a ir muy bien. Pero creo que Nintendo tiene aquí un foquito rojo. A ver, tus franquicias, ahí tienes un Metroid. O sea, ve Metroid, que es un juego de nicho, que era un juego de 2D, lo mandas a 3D, la gente se enoja, y cuando lo juega en 3D, en primera persona, la gente se enamora. Sí, hay algunos haters que todavía no superan el hecho de que fue en primera persona, pero, y están esperando el Prime 4. Y ahora tuvimos en Metroid Dread. ¿Y qué fue con Metroid Dread? Aparte de los gráficos impresionantes, que se veía maravilloso el juego, maravilloso, se jugaba, lo evolucionaron de una buena manera porque supieron mezclar el 3D con el 2D.
Sí, no sé si para Pokémon, pues a lo mejor fue eso, ¿no? De que había alternativas, como hacer un cuasi 3D o algo así, tipo los juegos estos de que mencionas, como Live Alive o Triangle Strategy o Octopath Traveler, que tienen un 2D HD, que le llaman, como 2D en alta resolución. Quién sabe si hubiera sido más indicado irse por ahí. No sé, o
sea, las texturas, sí, son horribles. Ándale. Las texturas eran muy simples. Así, o sea, realmente sí me decepcionó. Digo, va a haber gente que lo va a amar, pero a mí me decepcionó como en la parte de analizando el juego, ¿no?
Sí.
Siento que tiene una historia interesante. Al final de cuentas, los personajes pues son neutrales, ¿no?
Sí.
Tú lo haces como tú quieres, tú le pones el nombre que tú quieres y tú le haces lo que quieres. Él le pides que... Me da risa porque al principio, pues te dice, ¿qué peinado quieres? Ah, pues quiero este. Ah, bueno, y cuando empieza el juego, bueno, pero vas a estar con su sombrero, con un sombrero. Pues, ¿para qué me pides que escoja mi peinado? Pero, bueno, Pokémon, ¿no? Pokémon.
Sí,
y bueno, yo creo que es lo que... estaba jugando Bayonetta 3 y decido poner Pokémon... Scarlet, y fue con lo que quedé en shock, y dije, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y seguí avanzando y, oh, Dios mío, ¿qué es esto?
Sí, sí.
Pero bueno, amparo al gran señor, Nintendo es una consola que ha dado bastante batalla. Creo que Nintendo tiene olvidada ahí una franquicia que es Star Fox. Creo que están los rumores fuertes de que a lo mejor el próximo año anuncien ya Nintendo Switch 2. Que ya ves que hubo una conferencia, ¿no? Como un reporte con inversionistas de que pues hablan sobre la retrocompatibilidad. Pero pues que, al fin de cuentas, ok, me haces el Nintendo Switch 2 retrocompatible. ¿Con qué? ¿Con Nintendo Switch 1? ¿Con juegos? Pues no le vas a poder poner cartuchos de 64, ni de Super Nintendo, ni de Game Boy. O sea, al fin de cuentas, pues va a ser digital, ¿no? La retrocompatibilidad. No es como un PlayStation 5 que muchos esperaban de que, ah, lo vas a hacer retrocompatible porque... pues todavía tenemos juegos de Play 3, de Play 4, de Play 2, de Play 1, ¿no? Siguen con la negación. Ah, no, pero ahora tengo el servicio de Plus que te ayude, que acá tienes juegos, pero no es lo mismo. O sea, hay mucha gente que tiene juegos. Yo sé que va a ser difícil conseguir juegos de Super Nintendo, juegos de Game Boy, pero pues a lo mejor si le pones una ranura de 3DS, hay muchos juegos todavía que andan por ahí. Pero miren, es un sueño guajiro. Sabemos que no lo van a hacer. Al final de cuentas, hay algo aquí muy sustentable. Una cosa es que hagas la retrocompatibilidad digital, que traigas juegos del pasado, pero al final traer juegos del pasado, ¿qué es lo que requiere? Derechos, los malditos copyrights, permisos. Y que hay permisos que hasta se vencieron. Hay unos que ya no tienen ni el código fuente.
Sí, que se, o sea, perdió, que ya el se código.
Ve ahí cuánto habrán bateado para poder soltar GoldenEye. ¿Cuántos se batallaron para poder sacar GoldenEye adelante y lo sacaron? Quiero ver cómo. Y Nintendo Switch lo va a tener online. Puta, vamos a ver qué va a pasar si no colapsa el servicio online de Nintendo, porque Xbox no lo va a tener el servicio online, pero Nintendo sí lo va a tener. Digo, ¿cuánto habrán pagado para poder traer ese juego? Digo, creo que al final, pues fue un convenio entre Xbox y Nintendo, que ya se traían así como que entre manos, calentando mucho eso, y lo sacaron. Pero no puedes traer muchos juegos de Super Nintendo, ni de Nintendo, ni de S4, por la cuestión de los derechos. Ahora, si es un juego físico, pues ahí sí, no hay de otra. Pones el cartucho y se acabó. Es como si tengo un juego de Play 1, o de Play 2, o tengo el Grand Theft Auto original de Play 2, lo puedo poner en el PlayStation 2 y voy a tocar mis canciones. Voy a poder escuchar las canciones que ya no están en la versión remasterizada, que es malísima, pero tengo la versión original. La retrocompatibilidad es un tema muy, muy difícil de poder llegar a que nos den eso. No sabemos qué pueda pasar en 20 años o en 30 años. Va a ser súper difícil conseguir cassette de Super Nintendo, más de Game Boy, más de otras consolas. Ahorita... recientemente salió hace unos días un juego que está para todas las consolas, que son del 50 años de Atari. 50 años de Atari, y te muestra, me gustó mucho que esta colección, 50 años de Atari,
trae ahí. Jugando también.
Sí. Trae un menú de la historia de Atari, ¿no? Todo lo que pasó, sus fracasos, sus éxitos. Me gusta, trae entrevistas. Que a lo mejor me hubiera gustado que las entrevistas le hubieran puesto subtítulos para aquellos que no saben inglés, porque están completamente en inglés. Creo que, pues, la sacaron como la pudieron, ¿no? Vamos a sacar esta colección.
Pero sí trae subtítulos en inglés.
Ah, bueno, pero en español no trae.
Ok, sí.
De hecho, vi una entrevista con el creador de, del Gears of War, que se me hizo súper raro, y que, como que fue la época de la pandemia, porque todos son por, este, por Zoom. Bueno, algunas entrevistas son por Zoom.
Sí.
Y me gusta que de repente sacan hasta comerciales, ¿no? Del año de los 80s, de Atari, de cómo vendían ciertos productos. Me gustó mucho eso. Me gustó mucho la librería de juegos que sacaron, de tanto como arcades. Pensé que nada más iban a hacer puros juegos de Atari, ¿no? Sacaron de arcade.
Sí, sí.
De Atari 2600, de la última versión de Atari, del Lynx, esa portátil que también sacó.
Sí.
Incluso hay algunos juegos poquitos del Jaguar. Sin embargo, pues otra vez la cuestión, ¿no?, de los derechos. Hay muchos juegos de la época Atari que no los pueden traer. Que hay clásicos como el de El Imperio Contraataca, Indiana Jones, hay uno de Fórmula 1 de que era multiplicando, dividiendo, sumando y restando. Hay muchos juegos que no los pueden traer por la cuestión, vamos a volver otra vez a lo mismo, de los derechos. Y son juegos que se van a perder al final de cuentas en la historia. Que van a decir, ah, sí, existió tal juego. ¿Cómo lo puedo jugar? No se puede.
Rescate los emuladores y la piratería. Es que sí está complicado el tema, porque entre que lo legal está muy complicado de resolver, por el tema este que dices de derechos y de las IPs, que a veces la compañía ya ni existe o demás, y el tema de la conservación a toda costa de todo esto, pues... ¿Quién te lo ofrece? Pues la emulación y la piratería. Digamos, límites, yo creo que no hay de otra. O sea, es algo con lo que hay que aceptar, que ahí va a estar en PC. Si quieres jugar el juego de Chester Cheetah, ¿no? Que hubo de los chetos ahí de Super Nintendo. O sea, ahorita todas esas cosas así curiosas, raras, nada más lo puedes jugar en un emulador ahorita. O sea, o a menos que tengas un Super Nintendo el cartucho, pero como dices, o sea, pasa el tiempo, dejan de funcionar los aparatos, el cartucho se vuelve más caro, se degrada todo eso. Y pues la forma de conservarlos es a través de esto, ¿no? Y pues sí, está complicado porque pues, una empresa en general tiene algo de... O sea, para preservar esto necesita haber una... ganancia económica, y muchas veces no reditúa el desenterrar esto de derechos y negociaciones y preservar y la emulación y todo eso, y dicen, sabes que, o sea, no es algo que nos interese perseguir ahorita. Y no quería reafirmar lo que comenta de esta colección de Atari 50. Es una chulada. Yo también pensé que este juego nada más era del Atari 2600, el más famoso, ¿no?, que creo que nos tocó a la mayoría conocer. Pero de este Atari como tal, o sea, y se llama 50 por sus 50 años de trayectoria como compañía, y eso incluye desde que estaban haciendo sus pininos ahí con osciloscopios o cosas, máquinas raras, para que funcionara Pong, ¿no? Y vienen, no nada más los juegos, algunos originales, algunos vienen como en remakes, o reinterpretaciones de esos clásicos. Viene toda una línea del tiempo y tú vas viendo, explorando toda la época de los orígenes de Atari, y luego cuando sacaron la consola casera, y después cuando hicieron el Lynx y el Jaguar y todo eso. O sea, es muy extensa y muy buena, y como un esfuerzo de preservar su historia, esta es una muy buena forma de conservar el pasado, ¿no? Y sí, en el caso de que, es que no te puedo poner un emulador de algo que se jugaba antes con puros transistores eléctricos, bueno, te lo voy a reinterpretar, te lo voy a adaptar, y este juego, o sea, de esta colección de juegos de Atari 50 tiene más de 100 juegos, y está muy bien hecho. O sea, para quien le interese la historia de los juegos y ver de dónde venía y todo, hay escaneos de instructivos, de publicidad, hay entrevistas con los creadores originales de esos juegos, con los, no sé, los dueños o los oficinistas de esa época, y gente que jugó de esos juegos en esa época y que se inspiró, como decías tú, Cliff Bleszinski, el creador de Gears of War, Tim Schafer, quien hizo, no sé, Brutal Legend o Broken Age. y muchas otras personalidades, ¿no? Que conocemos, y ellos hablan de todo, pues cómo jugaban estos juegos, de las leyendas que habían escuchado al respecto, y pues sí, se me había olvidado comentarte eso, ¿no? También, que ese juego también lo estoy jugando así en pedacitos, porque a veces, te toca probar un juego, te toca ver unos flyers, te toca ver una entrevista en video, y es muy padre, es muy interesante, y pues sí, yo creo que apenas he jugado como 5 juegos, y pues sí, a veces muy, muy arcaico, ¿no? Pero es muy interesante ver como de dónde venimos.
Es parte.
Sí, está muy chido.
A mí me clavó, no sabía que Atari intentó hacer un juego de realidad virtual, y se quedó como en un proyecto.
Sí.
Hay un juego que me llamó mucho la atención, que es el Ninja Golf. No sabía de su existencia. ¿Ya lo jugaste?
No, todavía no. No, voy muy bien. Juégalo,
por el amor de Dios.
Es que lo estoy viendo así en la línea del tiempo y apenas estoy en los orígenes. Pero ahí voy, poco a poco.
No, es una chulada. Es una chulada el Ninja Golf.
Ninja
Golf. O sea, la premisa, para que me entienda la gente, es un ninja. Empieza el juego, te dice como que una historia. Sale un ninja en un campo de golf. Tira la pelota, la diriges para donde la quieres aventar. Acá en el, o sea, pues obvio, si es un par 3, par 5, la avientas la pelota. Bueno, golpeas. Y en lo que llegas a la pelota, vas corriendo y peleando con otros ninjas. Con el palo de golf.
¿Qué demonios?
Llegas a la pelota y vuelves otra vez a pegarle para llegar, obvio, al green, donde es, pues, para meter la pelota al hoyo. Cuando llegas al hoyo, dices, ok. Tengo que meter la pelota. ¡No! ¡Peleas contra un enemigo!
Para que te deje meter la pelota.
Peleas contra un dragón y avientas estrellas ninja. Una vez que lo vences, vuelves a pegarle a la pelota. Ese es el Ninja Golf. O sea, es la mejor idea. No te pases de lanza. No te pases de lanza.
Y a ti que te gusta el gran golf y los ninjas, güey, ahí te encargo.
Juego, no, increíble. Jueguen esa colección, por favor, descárguela. Está para todas las consolas.
Sí,
pero
ya,
bueno,
muy buen precio, creo que en Switch, si no me equivoco, está como en $800, y es una joya así del medio de videojuegos. Incluso yo creo, si no son así de que fan de Atari o no les tocó, pero como curiosidad histórica, pues, es muy padre, está muy bien hecho, muy bien cuidado todo. Todos los juegos tienen para salvarlos, el estado, el save slot para suspender, casi sobre todo los del inicio. En general hay varios que son de 2 jugadores, en el casi una buena parte de los casos los juegos están rehechos, o sea, tienen gráficas en HD. Está muy bien la colección esta, y sí, yo coincido con esa recomendación.
Señores, vámonos, el tiempo es tarde, son las 2:30 de la mañana aquí. Mañana tengo examen de kanjis, tengo 3 unidades de kanjis y 3 unidades de gramática.
Ah, no, pues sí, esperemos que hayas estudiado, Memo, si no, se sacrificó el estudio por el podcast.
No, sí estudié, pero pues ahorita le voy a seguir estudiando, pero ya no quiero desvelarme tanto, pero bueno, noticias rápido, Rodolfo.
Bueno, sí, el flash informativo, ¿dónde decían eso?
En otro rollo. Flash.
Sí, bueno, rapidito, la versión de generación actual de Witcher 3 va a salir el 14 de diciembre de este año, y por reiterar, va a ser gratis para todos los que tengan la versión de las consolas de anterior generación. Pues hay que checarlo. También, hablando de la misma compañía, la expansión siguiente de Cyberpunk 2077, que se llama Phantom Liberty, va a ser de paga. Otra noticia, que el Dead Island 2 se retrasa unas semanas para salir el 28 de abril. Que bueno, con este juego los retrasos ya no nos sorprenden, ¿verdad? Pero ya parece mame. Bueno, híjole, es que esta es otra noticia, no sé si tenga algo de como de para discutir, pero pues que se descubrió una consola, un proyecto que se llama Keystone de Microsoft, que la idea era que solamente corriera juegos desde la nube, y pues bueno, no se ha lanzado esto, y dijeron que no lo consideran comercialmente viable por los costos a mediano plazo, y desearían ellos que pudieran bajar el costo de la consola a $99, y en ese entonces pues sí lo considerarían algo factible para lanzar. se oye interesante, por sobre todo por el costo, ¿no? O sea, bastante bajo. Y ya hay que recordar que hay algunos dispositivos, que incluidos los celulares y algunas teles de Samsung, que los últimos modelos ya pueden hacer el streaming de juegos de Xbox desde la nube. Pues no sé, está interesante esta alternativa, pero pues quién sabe si va a salir en un futuro. Y la otra rápida manera de chisme, para no irnos sin la tradición, que arrestaron a Yuji Naka, es el creador de Sonic. Fue arrestado por... se me fue el... ¿Cómo lo tradujiste esto, Memo?
Lo que pasa acciones. Es que él trabajaba en Square Enix, sí. Y anunciaron el Dragon Quest Tact, algo así. Él compró acciones, ajá, al día siguiente del juego, entonces tenía información confidencial y pues ahí se lo atoraron. Ahorita ya está en Hiroshima, atado a dos bombas nucleares que van a mandar a Corea por estar mandando misiles.
No, hombre, es un rollo con este señor, porque pues veníamos de que medio reconocido por su aportación de Sonic, ¿no? Pero muchos decían que era muy ególatra, que era muy complicado trabajar con él. Y luego todo el rollo que salió con este juego de Balance Wonderworld, que decían que era un mugrero, que estaba muy mal, que nada más usaba un botón, aunque era muy absurdo, que te pedía intercambiar frecuentemente entre personajes nomás para brincar o para pegar. Y le fue malísimo a este juego, y hubo demandas también del mismo Square Enix a él, y al revés, porque difamación, y el otro que porque no estaba haciendo bien el trabajo y no sé qué rollo. Y ahora esto de que lo arrestan al señor por esto de usar información privilegiada para hacer inversiones. No, el pobre vato le está ahora sí que lloviendo sobre mojado, ¿no?
Pues como a Mega, ¿no? Es que se nos quedó sin luz Mega.
Sí, hablando pero, de llovido y mojado.
Pero no nos podemos ir, porque desde el lejano oriente no llegó la Mega Manía.
Llegó el caballo solo.
Sí, llegó puro caballo.
Nomás cabalgando. Sí, le mandamos un saludo a Mega, que ojalá que no se nos congele con estos fríos que están acá en Monterrey.
Hombre, acá estamos a 9 grados, papá.
Pues aquí estamos a 6.
Pero Monterrey, duérmete un rato y ahorita ya hay sol.
No, hombre, oye, ya llevamos como 4 o 5 días, Memo, que no deja de llover así tranquilito, pero llueve y llueve, o sea, está nublado, no hemos visto el sol en un buen rato.
Pues denle gracias a Dios, pues para que no se les acabe el agua.
Querían agua, pues ahí.
Sí, yo hasta que no vea todas las presas llenas, no regreso a Monterrey.
Ay, cálmate. Por eso te fuiste, güey.
Sí, no, me estaba harto de no tener agua, casi tengo. No, hombre, me baño, abro el lavabo y me baño de todas maneras.
Está bien, está bien.
Pero bueno, señores, nos despedimos como siempre en las redes sociales de Rodo, arroba RodoWolf. En Twitter siempre está activo, ahí pueden preguntarle sus dudas, ahí les contestará. Las de un servidor, arroba Memo Hierbas en todas partes. Y recuerden, pues ya se acerca, ¿no?, el Black Friday, para que pues, se apunten con sus Total Beach. Arroba Fuera del Control en todas las redes sociales, como siempre, Mega-FDC. Ahí está en Twitter, siempre poniendo cada cosa rara de este hombre, pero pues es Mega, ¿no? Es Mega, una celebridad. Amigo de AMLO.
Sale, nos vemos a la próxima, y de nuevo gracias por escucharnos, y aquí nos vemos en una semana más.
Esto fue Fuera del Control desde la ciudad de Monterrey en crossover con Tokio. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.